Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes, viernes 27 de febrero, viernes del mes más corto del año. Así es de que la próxima semana estaremos, primero Dios, en marzo, en el tercero de este año que comenzó muy movidito y en el caso particular de febrero cerramos con intensidad, esperando volver a la normalidad, pero esperando que no se vuelva a recomponer un cártel que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que ha estado asentado en Jalisco. Con el abatimiento de su líder, están ahorita en el gobierno en los tres niveles, revisando las estrategias, haciendo los ajustes y sobre todo analizando a los posibles herederos, y esto implicaría y se esperaría que también el cerrarles el paso y el seguir con la detención de integrantes de agrupaciones criminales, como es el caso del cártel Jalisco. En el diario La Jornada, le saludo a usted primero antes de ir a la nota que voy a compartir, que tiene que ver con la seguridad. Usted siempre le he dicho cómo lo ve, seguridad o inseguridad, el vaso medio vacío o medio lleno, pero en concreto después de los acontecimientos del pasado domingo con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y la serie de bloqueos, de reacciones violentas de las células de este grupo criminal del operativo que se montó por parte del ejército mexicano, le invito a que participe en el programa, a que lo haga a través de las líneas telefónicas que esta tarde atiende Bere Flores, a quien saludo. Ella, por cierto, ya está contestando llamadas. Los teléfonos en cabina son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Que usted quiera redactar el mensaje, no olvide ponerme su nombre, es importantísimo para compartir con el resto de la audiencia. El teléfono WhatsApp o Telegram, 3311551962. En el control operativo saludo a Roberto Álvarez. Usted me conoce, soy Esperanza Romero Díaz. Me da el gusto de cerrar semana con usted. Una semana intensa, una semana típica, una semana en que hemos estado hablando de lo acontecido el pasado domingo, las consecuencias y las acciones incluso que se han tomado, la mesa de reactivación económica que propuso el gobernador Pablo Lemus, a la que se sumaron de todos los sectores, también el agropecuario en Jalisco, que es uno de los sectores productivos más importantes, el sector fabril y comercial y de servicios. Como estamos ante un regreso a la normalidad con diferentes pasos, porque en el caso de la asistencia a los planteles escolares, ayer, que se antier el miércoles, que se regresó, el primer día fue del 50%, luego subió al 57%, y poco a poco se espera que precisamente se recupere la confianza y volvamos a esa ansiada normalidad. Pero ¿qué lecciones nos deja esto y qué cambios se deben hacer? También comentar a usted que nos acompaña acerca de lo que ayer mismo aquí en el programa dimos a conocer de las propuestas que se habían planteado por parte de las fuerzas políticas en el Congreso local, donde se insta a los gobiernos a que presenten un plan integral de atención a víctimas de los hechos violentos. En el caso de la fracción que encabeza el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de la fracción de Hagamos, promovieron una propuesta donde dijo Tonatiuh, se trata en primer lugar de un plan integral de atención a quienes se vieron afectados. En segundo lugar, dijo, de un censo que nos diga de qué tamaño fueron las afectaciones, cuántos son, dónde se localizan, en qué municipios. Y tercero, dijo el diputado, que unifiquemos fondos locales y federales para poder dar respuesta a la gente y apoyo jurídico y de todo tipo, lo que se pueda gestionar ante seguros particulares y lo que a derecho corresponda. Seguramente usted a estas alturas del día y más si sigue la estación de las noticias Radio Metrópoli ya está al tanto de que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Fianzas, la AMIS, ha dado a conocer que no habrá ningún tipo de obstáculo para que aquellos que tenían vehículos asegurados recuperen recuperen lo correspondiente de acuerdo a las pólizas contratadas con las compañías de seguros. Pero hoy quiero comenzar el programa compartiendo información que se publica en el diario La Jornada, que tiene que ver con una entrevista que concede en forma exclusiva el responsable de la 15ª Zona Militar de Julio César Islas Sánchez. Aquí en Jalisco, él habla de lo ocurrido el domingo en Tapalpa y dice la nota publicada que fue un incidente que alertó de manera momentánea el programa de tranquilidad, el panorama que vivimos los jaliscienses, los tapatíos, pero que se demostró que la fuerza del Estado es mayor que la de cualquier grupo delictivo. Se están poniendo en marcha nuevos esquemas de operación para combatir a las organizaciones criminales de manera contundente. Esta es una afirmación del general Julio César Islas Sánchez, comandante de esta 15ª Zona Militar con sede en Guadalajara, en una entrevista exclusiva con el diario La Jornada, y resaltó el militar que la mecánica para evitar nuevos actos que él calificó como vandálicos o intentos de distracción para dispersar los esfuerzos gubernamentales cuando se emprenden acciones como la del domingo pasado, que usted lo sabe, ya se lo he repetido, cuando fue abatido Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, dice que se tienen que hacer de manera contundente este tipo de estrategias y de acciones para tener seguridad. Y precisamente la entrevista en Periodistas de la Jornada, justo el día en que se hace el anuncio de la suspensión de una de las etapas de la Copa Mundial de Clavados, que fue ayer, y en la entrevista acerca de esto que tiene que ver con la suspensión de un evento deportivo de este calado, y tras evaluar las condiciones de inseguridad en el estado, el mando militar aseguró que ese perfeccionamiento garantiza el desarrollo con seguridad de actividades de carácter internacional a deportistas, a delegaciones y a turistas. También rechazó los señalamientos que han aparecido en redes sociales en torno a que se debe analizar la viabilidad de los Juegos del Mundial de Fútbol en la sede de Guadalajara después de la detención y la muerte de El Mencho. Dijo textual el militar, respecto al Mundial, las autoridades federales nos dirán, tras analizar la situación, ¿dónde poner atención? Vendrán seguramente algunas actividades propias, especiales, que tendrán que ser realizadas por los efectivos que ya están en nuestra entidad. Esta es una afirmación en una entrevista exclusiva de Julio César Islas Sánchez, el comandante, el responsable de la 15ª Zona Militar, en una nota publicada por los periodistas Gustavo Castillo García y Juan Carlos Partida, que es el corresponsal de La Jornada en Jalisco. El general de brigada habló de esta situación, de los estragos, de los bloqueos, y dijo que el número actual de efectivos que servirá precisamente para estas actividades que se han venido realizando, y sobre todo habló de patrullajes, de establecer puestos de control, de atención ciudadana y acciones tendientes a mantener la paz y tranquilidad. Dijo que se actúa en autopistas concesionadas, en carreteras federales y estatales, y también en los municipios, pero particularmente en donde se presentaron este tipo de actos vandálicos por parte de la delincuencia. La tarea que han tenido desde el domingo hacia este viernes, cierre de semana, de liberar tramos carreteros de inmediato, dijo que esto se convirtió en prioridad y se logró en el menor tiempo posible la apertura y el retiro de esos vehículos en todo el estado. Dijo el militar, el comandante de la 15ª Zona Militar, Isla Sánchez, que hay niveles de seguridad y la presencia se va a mantener, así como el monitoreo ante cualquier situación, y se tendrá la oportunidad, por lo tanto, de actuar de forma contundente. Invita a la población a que si tienen algún tipo de información acerca de dónde están escondidos los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, la faciliten, porque esto permite hacer un mejor trabajo para ir tras de ellos, ir a esos puntos, reforzar la seguridad, y dijo cómo está ocurriendo en algunas situaciones y cómo se ha actuado, porque ya hubo detenciones, y se refirió a las que ocurrieron en el municipio de Tuxpan esta misma semana, porque hubo incluso una confrontación con integrantes de este grupo del Cártel Jalisco con militares. El comandante de la 15ª Zona Militar dijo que tras lo sucedido durante y posteriormente a la captura de Rubén Nemesio Ceguera, alias El Mencho, se ajustaron los protocolos de actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública para que no se vuelvan a presentar este tipo de bloqueos y este tipo de actos vandálicos. Así es de que hay ajustes en el trabajo para garantizar, para preservar la seguridad. Y en este contexto también le comparto a usted el que la vida en los municipios regresa poco a poco a la calma. Hay municipios donde hubo mayores afectaciones porque la respuesta fue más contundente, porque el grupo criminal mostró mayor músculo. Y usted sabe el destino de Puerto Vallarta, la afectación tan fuerte que ha tenido. Incluso le he comentado, y ayer en particular, cuando se hablaba de la reaprensión de 4 reos fugados de los 23. Así es que todavía quedan 19 en el caso de Puerto Vallarta. La preocupación de quienes viven de la industria hotelera y también de las autoridades, porque se recupere la confianza y esta industria, la industria sin chimeneas, no se vea afectada. El diario El Occidental publica el día de hoy acerca de Tapalpa, de cómo se encuentra el municipio que fue el epicentro de la acción de los militares. Yo le he comentado a usted que tuve contacto desde muy temprano con familiares que acudieron a este bello municipio, el de Tapalpa, y estuvieron a unos metros de la zona de las cabañas donde estaba hospedado el Mencho. Y es que es precisamente, por decirlo de alguna manera, el núcleo de cabañas contiguo a estas, las señaladas y las, por cierto, ya muy difundidas hasta en el interior donde fue aprendido de este sujeto, que en realidad ahí no fue aprendido, sino se dio la escena de violencia, recordando que se internó en Tapalpa, precisamente en la zona boscosa. Pero dice la crónica de Pablo Toledo en el diario El Occidental que a 5 días de los hechos violentos que paralizaron a Jalisco y otras entidades del país, tras la detención y posterior abatimiento del líder del cártel Jalisco, la carretera a Colima, en el tramo que conduce hacia la desviación a Autlán y Tapalpa, muestra un rostro distinto, donde hasta hace unos días permanecían decenas de vehículos calcinados, hoy solo quedan huellas en el asfalto y restos dispersos que recuerdan la jornada del 22 de febrero. Durante un recorrido que realizó desde Periférico en Zapopan hasta la llegada al pueblo mágico de Tapalpa, se constató que ya no permanece ninguno de los 58 vehículos que fueron contabilizados tras los bloqueos e incendios. Las unidades particulares de carga y de transporte fueron retiradas de manera paulatina por las autoridades en el transcurso de la semana. Y en uno de los puntos más afectados, a la altura de la desviación hacia Autlán y Tapalpa, 5 vehículos fueron incendiados casi de manera simultánea, lo que provocó el cierre total de la vía durante varias horas. Aunque los automovilistas ya no están sobre el pavimento, permanecen 5 manchas negras irregulares, con zonas donde el asfalto perdió uniformidad debido a las altas temperaturas. También narra que a un costado del camino aún se observan fragmentos de llantas reducidas a alambre, piezas metálicas retorcidas y cristales esparcidos. Entre los el resto sobresalen partes de carrocería fundidas por el fuego, acero que se deformó y se solidificó tras alcanzar temperaturas extremas, evidencia que la intensidad con la que ardieron las unidades y el incendio no solo consumió los vehículos, el fuego se extendió hacia los pastizales continuos, dejando áreas chamuscadas que contrastan con la vegetación seca de la zona. Aunque ya fueron retiradas varias cintas de precaución, en algunos tramos todavía se aprecian señales de que el sitio fue intervenido como escena de investigación. Más allá de la remoción de los automóviles, persiste el daño a la infraestructura. El pavimento presenta afectaciones que podrían agravarse con la próxima temporada de lluvias al generarse desprendimientos y posibles baches en los puntos donde el calor debilitó la carpeta asfáltica. Especialistas en mantenimiento carretero advierten que será necesaria una rehabilitación para evitar riesgos a los conductores. Esta es parte de la crónica del detalle del recorrido que hizo el periodista Pablo Toledo, publicado en el diario El Occidental, acerca de estas huellas, las huellas visibles, las que quedaron tras estos hechos de los que hemos dado cuenta desde el pasado domingo con el operativo para detener al Mencho, a Rubén Nemesio Ceguera, quien finalmente fue abatido. ¿Y qué reacciones ha habido después de que se difundieron hasta de puño y letra anotaciones encontradas en la cabaña a la que hice referencia en Tapalpa, la cabaña donde él estuvo habitando y donde, gracias a que recibió la visita de una de sus parejas sentimentales, pudieron dar con él con información estratégica del gobierno de los Estados Unidos? Pues finalmente lo que se ha estado difundiendo en todos los medios nacionales y locales tiene que ver con quién será el heredero o cuántos posibles herederos de este grupo criminal, de esta organización criminal que tiene presencia en 43 países, estaría llegando a sucederle a este hombre caído, el señor Rubén Oseguera González, alias El Mencho. Y la información salió del propio Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Él dio a conocer que tiene identificados a 4 líderes del cártel Jalisco. El gobierno mexicano sabe que son 4 sujetos involucrados activamente en la organización, cualquiera de ellos los que podrían llegar al relevo, pero evitó dar los nombres de esos presuntos herederos de la organización criminal. En los grupos criminales el mando suele heredarse, esto también han reconocido los expertos en seguridad y el propio Omar García Harfuch en otros momentos. Así es de que finalmente se sabe que estará por definirse dentro del círculo íntimo, el más cercanísimo al líder caído, quien estará reemplazándolo. Pero en este caso, los seguimientos que se dan por expertos en seguridad, por la información disponible acerca de quiénes o quién podría ser, se menciona en primer lugar uno de los cercanos, Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Él era el segundo del mando hasta que fue detenido en México. Fue sentenciado apenas hace un año para estas fechas. El 7 de marzo se cumple un año que en la Corte Federal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, en Washington, le dictaron cadena perpetua por traficar cocaína y metanfetamina y por uso de arma de fuego en delitos de narcóticos. Así es de que el hijo mayor estaría descartado por default. Los hermanos del Mencho tienen entre ellos a uno que siempre se mencionó como posible sucesor después de la detención del hijo mayor, y me refiero a Brano Seguera Cervantes, alias Don Rodo, pero también estaría descartado porque se le identifica como coordinador logístico y financiero del cártel, reaprendido el 28 de febrero del año pasado en Tonaya. Precisamente mañana se cumple un año de su detención en el municipio de Tonaya, y tras su captura fue internado en el penal federal del Altiplano. Posteriormente figuró en la lista de los 37 capos enviados en enero pasado a los Estados Unidos. Después, en tercera posición, estaría Antonio Seguera Cervantes, conocido como Tony Montana. Él también fue detenido el 20 de diciembre del año 2022. Se le detuvo en Tlajomulco de Zúñiga. Fue señalado como responsable de operaciones logísticas y financieras del cártel Jalisco, entregado a autoridades estadounidenses el 27 de febrero del año pasado. Es decir, hoy se cumple un año de que fue entregado a los Estados Unidos, y con otros 28 narcotraficantes de alto perfil, él se encuentra ya recluido. Los propios reportes de las autoridades identifican a otro de los mandos dentro del cártel. Es Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro. Él no solo es operador criminal, sino también es el yerno del capo caído, de El Mencho, de Nemesio Oseguera. Incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en junio del año pasado, lo definió entre los 5 líderes del grupo y lo puso en la lista de primerísimo nivel, incluso en una lista que elaboró el gobierno estadounidense como posible sucesor. Así está, pues, la información que circula el día de hoy, la información que circula de manera más profusa. Incluso hay medios que agregan a otro cuadro de esta organización criminal tan violenta, que es Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un miembro de muy, muy alto rango, como el responsable de las estrategias de reclutamiento en las que este grupo criminal cumplió con tantos de sus negocios criminales, con tantas de sus actividades, y que amplió la base de sicarios con la que cuenta y con la que posee. Pero le comenté yo a usted acerca de las anotaciones de la supuesta nómina, de lo que es parte del trabajo que tienen ahora que hacer las autoridades relacionadas precisamente con esta operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que dicen las autoridades, que incluso el titular de Seguridad Pública en Jalisco, pues llama a que se les ponga nombres, que se les ponga rostro y que se hagan las investigaciones correspondientes, porque fue muy contundente al señalar que no se trata de la totalidad de los integrantes de las corporaciones, por ejemplo, en el caso de las corporaciones municipales mencionadas, los que están involucrados. Así es de que tras conocerse de algunos municipios en la zona de Tapalpa, donde se tienen anotaciones, por ejemplo, hasta de lo que han representado las maquinitas, el negocio, los dividendos que ha dejado la operación de estas máquinas, que están generando niños ludópatas, que están haciendo tanto daño no solo en este municipio de montaña, sino en todo el país. Pero voy a pasar a otros temas, porque viene el Día Internacional de la Mujer y ya se preparan los colectivos para tomar las calles, y el próximo domingo 8 de marzo precisamente estarán saliendo para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos. Son varias rutas las que están planteando para salir a protestar, a manifestarse. Ahí son varias las colectivas y las agrupaciones que están convocando a hacerse ver y alzar la voz en el marco de este Día Internacional de la Mujer. El día de hoy, después de la pausa, tendremos una entrevista que yo estoy segura que le llamará a usted el interés y la total atención, porque tiene que ver con el tarifazo, con el empleo, la imposición del uso de la tarjeta emitida por Broxel, la tarjeta única al estilo Jalisco, y de una de las acciones que se estarían coordinando, por decirlo de alguna manera, ya escuchará usted a detalle, por parte del Frente por la Dignificación de la Universidad de Guadalajara. Quédese con nosotros, vamos a entrevistar a uno de sus integrantes, a Héctor Hernández Zavala. No le cambie, estamos en Política en Directo. Y agradezco muchísimo al integrante del Frente por la Dignificación de la Universidad de Guadalajara, Héctor Hernández Zavala, que atienda esta solicitud de platicar con nosotros acerca del tarifazo, del uso de la imposición, del uso de la tarjeta que emite Broxel, la única al estilo Jalisco, para obtener un subsidio en el uso del transporte público a partir de abril próximo, un subsidio que equivaldría a pagar 3 pesos menos en lugar de 14.11. Pero vamos a la línea telefónica de nuevo. Gracias, Héctor Hernández Zavala. Buenas tardes.
Hola, Esperanza. Buenas tardes. Bueno, nada más para tener más claro cuál es mi grupo, sí quisiera repetir el nombre de mi grupo, ¿cómo ves?
Frente Universitario por la Dignificación del Trabajo de la UDG. Es el nombre completo. Pero normalmente, si se nos hizo hábito, lo reconozco, soy de las que siempre digo el Frente por la Dignificación, pero es Frente Universitario por la Dignificación del Trabajo de la Universidad de Guadalajara, que por cierto, en la Universidad de Guadalajara, a los que allí trabajan, también les impusieron el uso de la tarjeta de Broxel para hacer efectivo su pago de apoyo en despensas. ¿Así es? Vales de despensa.
Así es. Y no solamente para el uso de despensas, que es uno de los beneficios. Los trabajadores, tanto académicos como administrativos, tenemos una de las prestaciones que son los vales de despensa, que nos los dan cada 3 meses en el caso de los profesores académicos, y no recuerdo ahorita en el caso de los trabajadores administrativos, pero nosotros durante mucho tiempo estuvimos recibiendo nuestros vales con diferentes tarjetas. La última, no recuerdo ahorita, fíjate, ahorita que estoy hablando sobre esto, no recuerdo cuál es el nombre que nos la acaban de quitar, pero y no la quitan para sustituirla a partir del primero de diciembre, de enero, por la tarjeta Broxel, que casualmente está en una polémica estatal, porque se la quieren imponer a todos los ciudadanos, ¿sí? Solamente por esta cuestión del uso del transporte, para poder recibir los beneficios del transporte. Y en el caso de la universidad, como ya se ha comentado por algunos periodistas, ¿sí? De pronto es una gran polémica que ocupó todos los espacios, y en el caso de la UDG, como si fuera un universo paralelo, pero separado de lo que pasa en Jalisco, se quedan en silencio con respecto a toda la problemática que se ha discutido con respecto a la tarjeta Broxel. Y en este sentido, me gustaría más enfatizar sobre lo que sucede en la Universidad de Guadalajara con esta tarjeta que fue impuesta sin previo aviso a los trabajadores y que se da justamente en el mismo tiempo y de manera articulada con el gobierno de Jalisco. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esa coalición que formaron el grupo Universidad con el gobierno del estado encabezada por Lemus? No lo sabemos, pero lo que sí me parece que tiene que tener presente tanto los universitarios como los ciudadanos en general del estado de Jalisco es que detrás de esa implementación de la tarjeta, que es un instrumento bursátil o financiero, habría que comentar, preguntárselo a los las personas que se dedican a manejar estos instrumentos, qué nombre se le da a la tarjeta, pero no la quieren imponer. Y me parece que habría muchas cosas que poner en alerta, porque no solamente, imagínense, el trabajo que llevan a cabo las instituciones bancarias para llevar a cabo la distribución de sus servicios es a través de poner módulos de trámite para la tarjeta en las plazas públicas, ¿sí?, en las tiendas. Sin embargo, Broxel, una empresa muy cuestionada, como ahorita lo vamos a comentar, cuenta con el apoyo del Estado, del gobierno estatal, como también de la Universidad de Guadalajara, para llevarla e imponérsela a todos los ciudadanos y, en el caso de la UDG, a toda la comunidad universitaria.
Y es precisamente el motivo por el que contactamos a Héctor Hernández Zavala, integrante de este frente, que repito el nombre completo, Universitario por la Dignificación del Trabajo de la UDG, que lo buscamos no para hablar propiamente del uso y la imposición a los trabajadores de la universidad, sino de que ellos, a través de algo que denominan, titulan su programa Aula en Resistencia, estarán analizando el día de hoy a partir de las 7. Es primera ocasión en que a través de su programa de Aula en Resistencia van a analizar el tema del tarifazo, el tema de la tarjeta y esta preocupación relacionada con la imposición de un instrumento financiero de ventilar nuestros datos biométricos, incluso para poder acceder a un beneficio que es o debería de ser generalizado cuando se trata de subsidio o dinero público. Pero, Héctor Zavala, a mí sí me gustaría enfocarnos primero en esto, en que desde la universidad, después de que se anuncie el subsidio a los estudiantes, un subsidio para que paguen 5 pesos a quien, o sea, digamos que en lugar de los 3 que sería el resto de la población que tramite la tarjeta única, sería de 9 pesos. La pregunta es, ¿se ha escuchado algún tipo de inconformidad, algún tipo de movimiento o acción? Y ustedes, como integrantes de este frente universitario del que tú formas parte, ¿qué estarían llamando a hacer?
Mira, lo que nosotros queremos hacer con nuestro este programa que vamos a llevar a cabo a partir de hoy sería la primera transmisión, es justamente hablar de las diferentes problemáticas que nos afectan a los profesores, trabajadores y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y que no solamente le competen a la comunidad universitaria, sino también, como es una universidad pública, ¿sí?, que se debe a la población de Jalisco, también tenemos que decirles en qué les afecta a ellos. El caso de la tarjeta Broxel, que sin un análisis previo se implementa, como te digo, habría que investigar, porque sí nos parece que es bastante sospechoso que de pronto haya tanto silencio, no solamente por parte del gobierno de Jalisco, sino incluso por parte de la Universidad de Guadalajara, de por qué decidieron llevar a cabo la implementación de esta tarjeta, no en 1,000 personas, ni en 100,000, ¿sí? Es probable que si se lleva a cabo, de acuerdo a los planes que tienen ellos, pues de pronto, de la noche a la mañana, una empresa que, como podemos ver por la información que da Conducef, ¿sí?, tiene bastantes puntos negativos, ¿sí?, que ponen con mucha en color rojo, ¿sí?, las alarmas para que podamos señalar que no es confiable esa tarjeta. Por ejemplo, mira, de 22 instrumentos del mismo tipo que estudió la Conducef, ¿sí?, la peor de las 22 es Broxel, ¿sí? Segundo, la calificación que le otorga la Conducef es de reprobada. Es una de las tarjetas con más quejas porque no responden ni dan información. Y en el caso de la Ciudad de México, tiene una demanda en contra de la tarjeta porque no devolvieron o no pagaron en el momento que correspondía los vales, que en suma son 121 millones de pesos, ¿sí? Esto fue entre el 2019 y 2025. Entonces, tenemos toda una serie de datos, de información, que nos señala que ese instrumento no tuvo que haber sido implementado ni usado en el estado y tampoco en la Universidad de Guadalajara. Y sin embargo, se lleva a cabo su implementación tanto en la institución donde estamos nosotros como también a nivel estatal. Y te digo que es bastante sospechoso que suceda esto a la vez y que además participe de manera activa la Universidad de Guadalajara, no solo implementándola en la institución misma, sino que además la implementa en coordinación con el estado de Jalisco, ¿sí?, en la Universidad de Guadalajara, apoyado por la Federación de Estudiantes Universitarios, de tal manera que la FEU se encargó de poner módulos en coordinación con el estado de Jalisco para que los jóvenes vayan, ¿sí?, y se afilien a esta tarjeta. Si pensamos nosotros en la cantidad de estudiantes que tiene la universidad, solamente de esta manera la tarjeta ya se aseguró casi 180,000 afiliados, ¿sí? Y es una tarjeta que no solamente va a servir para vales y para pagar el camión, sino que además va a funcionar como instrumento financiero, es decir, vas a poder ahí recibir dinero, vas a poder ahorrar, ¿sí? Pero también te menciono que este instrumento va a funcionar con todo esto y, sin embargo, la quejas que tiene esta tarjeta y que le dan esta calidad de ser un instrumento con la peor calificación de 22 y tener calificación de 5, es decir, reprobada, ¿sí?, no brinda la información apropiada que nos permita a nosotros saber qué es lo que está sucediendo con esta institución, ¿sí? Entonces, yo no sé cuáles son los criterios que definieron para que esta tarjeta fuera elegida. Hubo un comunicado muy breve, porque tampoco fuimos consultados en ningún momento, y el sindicato, los sindicatos, pues como fieles trabajadores al servicio del Grupo Universidad, ¿sí?, no mencionan nada. Mira, por ejemplo, el comunicado del esta UDG, Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, nos señala, para calmarnos a nosotros, porque nos enteramos que había toda una polémica con respecto a la tarjeta Broxel que se estaba dando a nivel Jalisco y sobre todo en el Congreso del Estado, dice, la empresa Broxel, eso es lo que señala el comunicado, la empresa Broxel fue contratada mediante un proceso de licitación nacional para la inspección de los vales de despensa. Las tarjetas se encuentran desactivadas y podrán utilizarse una vez realizada la primera transferencia correspondiente a la primera quincena de febrero, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La Universidad de Guadalajara únicamente ha compartido información básica de identificación. No se ha transmitido datos financieros ni información ajena a esta prestación. se ha solicitado formalmente a la empresa la adecuación de su plataforma, ya que actualmente solicita información que no corresponde a las tarjetas de vales. En tanto se realiza dicho ajuste, se recomienda no registrarse por el momento y esperar a que las modificaciones se reflejen en la aplicación. El Estado UDG reitera su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la protección de los datos personales de los académicos y las académicas, pero esto lo hace después de que empezaba a haber señalamientos sobre la implementación de la tarjeta en la universidad, ¿sí? Con este comunicado quieren apagar la preocupación que tienen todos los universitarios con esta tarjeta que está en una gran polémica justamente porque es un instrumento muy poco seguro, de acuerdo a la información que nos da la Conducef.
Héctor Hernández, tengo alguna inquietud entre quienes escuchan el programa, una persona que se trata de profesor de la Universidad de Guadalajara, que dice que si no quieren recibir la tarjeta de Broxel, pues están renunciando a sus vales o a su gasolina, y pues es una imposición. Pero te pregunta si tienen algún cálculo del beneficio que puede dejarle a la empresa o a los intermediarios, porque precisamente lo que le parece muy oscuro es que la empresa tenga un negocio asegurado con la facilidad de que lo que tú mencionas, no, me lo dice de otra manera, pero dice, no cobra comisiones directas, sino está muy oscuro el negocio porque su negocio está en los miles y miles de empleados que vamos a tener que usarla forzosamente.
Sí, mira, no hay claridad con respecto a eso, y de hecho, en esta situación, la universidad vuelve a proceder de la misma manera que en otros momentos le hemos pedido información, por ejemplo, cuando fue la modificación del sistema de pensiones. Hasta la fecha no nos ha dado información sobre cuáles fueron las razones que llevaron a que se cambiara el sistema de pensiones. Decían que hubo unas pérdidas y que no era posible, sin embargo nunca nos dieron la información. Ahora estamos en la misma situación. No hay ninguna información con respecto. Y hay algunos cálculos sobre cuánto va a ser el monto que va a manejar la empresa en estos dos años, pero son cálculos que hacen algunos medios de comunicación, ¿sí? En particular dos, uno de ellos es el respetable. Otro no recuerdo cuál es, pero hacen un cálculo sobre la cantidad de dinero que en estos dos años va a manejar la tarjeta Broxel solamente por cuestión de vales de despensa y gasolina, ¿sí? Hay que tener presente que los vales de gasolina no nos dan a todos, ¿no? Eso es ya parte de una de las prestaciones que le dan a cierto grupo limitado ahí de funcionarios de la universidad. Pero en el caso por vales de despensa y considerando, bueno, de lo que se va a usar para la gasolina, aunque no nos corresponda a nosotros, los cálculos son de que va a manejar más de 1.500 millones de pesos en estos dos años, que es el contrato que se le va a dar a Broxel por dos años. Entonces, una enorme cantidad, y de acuerdo también la información que se tiene, es que la empresa no va a cobrar comisión, ¿sí?, a nosotros, y no tengo presencia en la universidad, pero sí va a obtener beneficio a la hora que negocia con las empresas que se ven beneficiadas por la inversión, con aquellas empresas que estableció contratos para que nosotros podamos usar los vales con esas empresas, ¿sí? Sin embargo, como mencioné, la empresa tiene demandas, en el caso de la Ciudad de México, porque no entregó vales a los trabajadores en el transcurso de un periodo, ¿sí? Y el monto es como de 121 millones de pesos. Esa es la información que tenemos.
Héctor, una profesora dice que ella forma parte de un grupo de WhatsApp en el SNI en el que hay muchas quejas sobre la tarjeta Broxel. Dice que no solo se trata de que sea una tarjeta de vales, sino de que se va a usar como débito, y allí es donde consideran que hay trampa. En este caso, otra de las llamadas es para preguntarte cuál es tu función en la universidad, profesor de qué materia o materias o en qué área, y si dentro del frente que integras están haciendo cálculos sobre lo que podría implicar el uso de esta tarjeta para operaciones más allá de emplear tú en tus vales, sino ligadas al consumo y a la dispersión de recursos, lo que podría obtener el operador, la ganancia. Y leo un par más para que, si gustas, en tu siguiente respuesta, trates de darle satisfacción a quienes se comunican, algunos para expresar la preocupación, otros para decir que este es palo dado. Jorge Rosas dice, Jorge Rojas, es una gran opción esta tarjeta, téngale fe al secretario, se trata de Luis García Sotelo, él se refiere en este caso a la Broxel, no de la UDG, sino que este operador trabaja para la tarjeta única con la que estará tomando el camión la población que quiera tener el acceso al subsidio para el transporte. Y dice que todos sepan que Luis García fue el mismo que negoció con el banco Accendo cuando estuvo en Zapopan, que invirtió 300 millones de pesos que se perdieron en un banco quebrado. Dice alguien, los empleados de la UDG siempre salimos perjudicados, no me deja su nombre, aparece como Gloria, y dice, ¿por qué son tan obedientes con la dirigencia? ¿Por qué no dice nada hasta que salen perjudicados? Rosa Tapia dice que esta tarjeta se impuso, no la van a quitar. Entonces, en este panorama, ¿qué sigue? Saúl Navarro, la UDG y la FEU dejaron de ser populares, ya no apoyan al pueblo, logran una tarifa de 5 pesos para los estudiantes y ya no les importa el pueblo. ¿Qué podría decir? En general, hay más llamadas, hay mucho interés en este tema. Alguien que dice que quiere datos sobre ese programa al que hago referencia, que será el primero, y que quiere saber si es por los vales que ustedes reciben a través de Broxel o por la tarjeta naranja, la única. Que, por cierto, esto lo digo yo, el gobernador hasta de su bolsa va a poner para que vayan a tomarse un café a Nueva York y utilicen esta tarjeta. Es decir, es el principal promotor de la tarjeta única al estilo Jalisco que opera Broxel y que contrató Pablo Lemus en octubre pasado, cuando hasta diciembre se supo del aumento a la tarifa, cuando ya se ve claramente por dónde iba la estrategia.
Sí, mira, mi nombre es Héctor Efrena de Zavala, soy profesor en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Soy de tiempo completo. Para que nos visiten y nos conozcan, los invito a que visiten la página de Frente Universitario que se encuentra en Facebook, y también que visiten nuestra página en YouTube de Aula en Resistencia. Ahí podemos recibir y responder todas sus dudas. De hecho, aprovecho también para invitarlos a que se sumen, para que todos juntos tengamos una voz más fuerte para demandar que las cosas sean transparentes en la universidad. No la primera vez que hacen una cosa, sobre todo estoy refiriendo al comentario que hace uno de los profesores sobre este asunto de que la FEU y los sindicatos dejan de ser populares. Pues yo les tengo malas noticias. Desde la época de Raúl Padilla, todo este discurso de la educación pública y esto se olvidó con ellos. Y solamente son instrumentos de control. La FEU no ha hecho nada por aumentar la matrícula. Y ha apoyado con su silencio las medidas restrictivas para que crezca la matrícula. De hecho, se está implementando medidas para recortar los grupos de menos de 5 alumnos, y la FEU se ha mantenido callada. Y de la misma manera el sindicato. Entonces, este tipo de cosas lo podemos resolver sumando voces. Y no estamos solos, hay que procurar perder el miedo para que entonces podamos exigir democracia, justicia, y hacer que esta universidad sea de todos y no nada más del grupo que lo controla, ¿sí?
Héctor, leo de una maestra que se comunica, pide que le reservemos la identidad. Hay muchos maestros que se comunican y temen que se dé su nombre al aire, pero ella quiere puntualizar que antes era TOCA, el proveedor de la UDG, TOCA, y que era mejor. Sí. Y dice que está de acuerdo contigo, que la aplicación no funciona, que hoy les depositaron y ni siquiera hay manera de consultar el saldo. Y por este orden, varias llamadas más. El tiempo prácticamente se me agotó. Yo tengo que agradecer, decir que Mari pide y se comunica para decir que en el pueblo ya están cansados de la situación de de inseguridad, el tema de los cárteles, Luis Guzmán, que también se hable de otros temas, pero el tiempo ya no nos da. Te agradezco mucho, Héctor Zavala.
Muchas gracias, Esperanza. Te agradezco que siempre nos tengas aquí presente en tu memoria para invitarnos para hablar sobre estas cosas. Y los invitamos a todos a que escuchen nuestro primer programa, ¿sí? Habla en Resistencia, hoy se transmite a las 7.
Por YouTube. Es la voz de Héctor Zavala y con él nos despedimos. Gracias a todos por estar en Política en Directo. Hasta el lunes próximo.